con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La justicia francesa condena al actor Gérard Depardieu por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de una película en el año 2021. En línea con lo pedido por la Fiscalía, Depardieu cumplirá 18 meses de cárcel en caso de reincidencia. Además, su nombre aparecerá registrado en el fichero de agresores sexuales. París, Asunción Serena.
Así es, 18 meses de prisión en caso de reincidencia e inscripción en el fichero de agresiones contra Gérard Depardieu. Las víctimas son Amélie, decoradora de 54 años, y Sara, asistente de 34. Sobre la primera, el tribunal ha subrayado que sus declaraciones fueron siempre constantes y había dos testigos directos que las corroboran, mientras que Depardieu varió su versión. No les parece verosímil que el actor, además, tuviera que agarrar las caderas para no caerse. Sobre Sara, aunque no hay testigos directos, sus declaraciones también son constantes. Y tras la agresión en vídeo, envió inmediatamente un mensaje a su familia indicando que Depardieu le había tocado el pecho y el trasero. Solo Amélie estaba presente durante la lectura de la sentencia y se le ha escapado un suspiro de alivio al escucharla. El tribunal ha criticado además la defensa de Depardieu, particularmente ofensiva, por lo que ha condenado al actor también a indemnizar a las víctimas.
Y acabamos de conocer que el actor Gérard Depardieu ha decidido apelar esta sentencia. Y el PP activa su maquinaria interna con un congreso extraordinario en julio ante la posibilidad de que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales, aunque él mantenga que no se van a celebrar hasta el año 2027. Alberto Núñez Feijóo no se fía de la palabra del presidente del gobierno, inmerso estos días en un nuevo escándalo, el del contenido de los mensajes que intercambió con quien fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, hoy investigado por el Supremo, Maribel Sánchez.
Y por eso Feijóo le pide a Sánchez que entregue el testigo, que convoque elecciones, porque no está gobernando. Lleva 7 años, dice el presidente del PP, sin hacer ninguna reforma que beneficie a los ciudadanos. Y lo que conocemos de él es a través de los casos de corrupción que rodean a su gobierno y a su familia, o de unos mensajes de WhatsApp que escandalizan a cualquiera.
España no está condenada a conocer realmente al presidente del gobierno a través de los WhatsApps que escribía el presidente del gobierno a sus colaboradores. España no está condenada a que las únicas noticias que se reciben del gobierno sea un escándalo.
Y para acabar con esto, llama a capítulo al Partido Popular en un conclave de julio del que se enteraron los varones del partido ayer mismo. La decisión la tomó Feijóo a primeros de año, reservó las instalaciones para celebrarlo el 11 de marzo, dicen a COPE, la dirección del PP, y sopesó también la opinión previa de los expresidentes Rajoy y Aznar.
Este cónclave del PP en apenas mes y medio debe servir al partido para rearmarse ideológicamente. Así lo ha expresado aquí en Herrera en COPE la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es.
Pues el Congreso tiene que salir en que tengamos unos referentes claros. Lo que no puede ser, si lo he dicho antes, es que el ministro de Transportes diga disparates como que el ferrocarril está en su mejor momento y no sepamos quién del PP le va a contestar. Tenemos que tener... No sé, si no quiere hacer un gobierno en la sombra, que yo, como soy muy pro-británica, creo en el shadow cabinet y en que contesten, esos no tienen por qué ser ministros luego, pero que sepan de la materia.
Y contamos también que Nissan Motor acaba de anunciar que despedirá a 20.000 de sus trabajadores en todo el mundo en los dos próximos años. El fabricante japonés de vehículos adelgazará su plantilla el doble de lo esperado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta tarde ponemos en marcha la antepenúltima jornada de Liga, Bruno Casar.
Sí, entramos de lleno ya en la recta final de la temporada liguera. Hoy nos atañen dos partidos por la permanencia: a las 7 Valladolid-Girona y a las 9 y media Sevilla, Unión Deportiva Las Palmas. Entre medias, a las 8 se nos va a colar la pelea por Europa entre la Real Sociedad y el Celta de Vigo. Mañana salta a escena el Real Madrid, que va a recibir al Mallorca. A esta hora arranca el último entrenamiento de los blancos, aunque todo el foco se pone en Carlo Ancelotti y en la rueda de prensa a eso de las 12 y media, previa a este encuentro, en la que va a tener que lidiar con preguntas sobre su fichaje por la selección brasileña, que ya es oficial y por el que el club blanco aún guarda silencio. Recuerda además que si los blancos no ganan mañana, el Barça ya cantaría el alirón antes de saltar incluso a escena el jueves ante el Español. Miramos al torneo de tenis de Roma, octavos de final. Está a punto de arrancar el partido de Carlos Alcaraz ante Karen Khachanov, y un apunte: a 10 días de que arranque Roland Garros, Novak Djokovic ha decidido romper relaciones con su entrenador Andy Murray.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 14 grados en el centro de la capital en una jornada de cielos parcialmente cubiertos y temperaturas máximas de 20 grados y mínimas en torno a 9. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay tráfico irregular en la M40 en Vicálvaro, en sentido a 2, y en la M50 en Boadilla hacia la 6. En las calles de la capital, complicaciones en la entrada por Avenida de la Memoria, Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal. En las calles Carranza, Sagasta y Génova, la Cuesta de San Vicente y el Paseo de Santa María de la Cabeza. Desde el Paseo de la Esperanza hay problemas también en la entrada por Avenida del Mediterráneo, O'Donnell y Avenida de América, y en Goya y Alcalá hacia el centro. En el metro hay circulación lenta en la línea 6 entre Pacífico y Avenida de América en ambos sentidos, y la línea 1 entre Tetuán y Antón Martín en sentido Pilar de Chamartín por una incidencia en un tren. Escuchas Herrera en COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres, eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovéchalo.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando
un empleo.
Que lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca, nunca, nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en...
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Oye... ¿Y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¡Qué va! Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Hay personas que sueñan con volar y otras que además de soñar dedican toda su vida a que volar sea seguro en todos los sentidos.
En caso de pérdida de presión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno.
Si has cogido un avión, seguro que has tenido que escuchar una regla y la verdad de instrucciones como estas de seguridad en todos los idiomas posibles. Y en lo que más nos insisten es que en caso de emergencia, pues nos tenemos que poner una mascarilla de oxígeno, porque a partir de cierta altitud el cuerpo humano pues no funciona igual. Y la medicina, claro, tampoco es la misma. ¿Se han parado ustedes a pensar qué ocurre en nuestro cuerpo cuando un avión despega? ¿O qué cambios fisiológicos puede producir el volar durante mucho tiempo? ¿A qué se expone un piloto o un tripulante de cabina durante todo su ejercicio profesional? Nuestra siguiente invitada es una mujer que ha entrenado a quienes desafían la gravedad, que también ha soñado algún día quizás con ser astronauta y que desde la dirección del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial cuida de quienes emprenden viajes por el cielo, de todo tipo. Ella es coronel médico y se llama Beatriz Puente Espada. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación y estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, a ti muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, hay mucha gente que puede pensar, medicina aeroespacial, esto va del espacio, pero ni mucho menos porque cuando uno se pone a bucear se da cuenta de que esto abarca mucho más, como desde, por ejemplo, coger un vuelo, lo decíamos, ¿no?, o montar un helicóptero. ¿Qué diferencia hay con la medicina general?
Fíjate, yo llegué a la medicina aeroespacial casi por casualidad, porque estudié medicina en el Hospital del Aire y ahí conocí que existía, porque efectivamente es poco conocida. La diferencia principal con la medicina general, normal, digamos, o vamos a llamar, todas son normales, ¿eh?
Sí.
Es que, digamos que la medicina trata una, o sea, en un entorno normal, fisiológico, como es nuestra vida, la superficie terrestre, un ser humano enfermo. Y aquí hacemos justo lo contrario. Un ser humano sano lo subimos a un entorno que es patológico. Digamos que hacemos justo lo contrario.
Ah.
Ese es el interés que tiene así, es una aventura.
Oye, decíamos, hablabas, el ejército del aire, porque esta especialidad de la medicina no existe en el ámbito civil.
No existe. Te voy a corregir, ejército del aire y del espacio, que somos así desde hace poquito, y porque además tiene vocación de alcanzar esa parte también. No existe, existió hace muchos años en un real decreto de especialidades, pero de luego desapareció, porque no existía un sitio donde hacer la formación y se ha quedado exclusivamente en las Fuerzas Armadas.
Uh-huh.
Es una especialidad que tiene actualmente 3 años de duración y abarca un poco como medicina de familia, la parte de medicina interna, de un poquito de oftalmología, de otorrinolaringología, cardiología, las especialidades que son un poquito más importantes para en los reconocimientos del personal de vuelo. Y laboratorio, análisis clínicos, tenemos también psicólogos y psiquiatras y también tenemos una pequeña formación nosotros en todas esas áreas para después culminar con una cosa que es muy específica de la medicina aeroespacial, que es el entrenamiento fisiológico de las tripulaciones, una cosa que solo hacemos nosotros.
¿Y cómo se entrena una tripulación?
Se entrenan muchísimas cosas, pero la parte fisiológica que hacemos nosotros es más bien casi una demostración, más que un entrenamiento. Es una demostración de lo que te puede suceder en altitud, de lo que te puede suceder en las condiciones que se dan en los vuelos. Y eso incluye en los vuelos la hipovaria, es decir, la baja presión, en cuanto según asciendes la atmósfera, la presión cada vez es menor. Y eso tiene una repercusión importantísima fisiológica, a la que aludías al principio, y es que se reduce la presión parcial de oxígeno que respiras. Nos estamos respirando oxígeno, un 21%, aquí en el estudio también, el 21% de este aire que respiramos es oxígeno.
Uh-huh.
Y es lo mismo a 10.000 pies, es lo mismo en una cabina de un avión presurizado, 21%, pero como la presión total es menor, la presión parcial que le corresponde, es casi una regla de 3, es menor. De manera que respiras una presión parcial menor de oxígeno en altitud.
Uh-huh.
Y eso tiene muchísima importancia fisiológicamente porque estamos diseñados para consumir una cantidad X de oxígeno.
¿Qué cambios se producen en el cuerpo de una persona cuando sube en un avión?
Los aviones, yo te diría que depende, sea lo que sea, incluso también los helicópteros, lo más importante es saber si están presurizados o no. La presurización lo que pretende es que tú puedas estar dentro de esa cabina a una altitud que es incompatible con la vida humana, pero estar tranquilamente ahí sentado y que eso permita el transporte de enfermos, de heridos, de pasajeros, de mercancías, de pilotos que no llevan ningún equipo personal puesto, no llevan una máscara, no llevan oxígeno, no llevan nada, están ahí sentados igual que estamos sentados ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo primero que la gran diferencia que hay entre los tipos de vuelos, si el avión, la aeronave está presurizada o no está presurizada. Entonces, lo que se va a notar en realidad son pocas cosas y también depende de qué altitud se vuele, ¿no? Y también si hablamos de aeronaves militares, estamos hablando también de aeronaves de caza, que aunque van presurizadas simulando una altitud muy superior a la de un avión convencional de transporte comercial. Uh-huh. Entonces, tú realmente notas pocas cosas y eso igual lo hace más peligroso, ¿no? Porque la hipoxia lo que tiene, la falta de oxígeno, que si por lo que sea falla la presurización o tu sistema de equipo de oxígeno falla y empiezas a respirar ese aire que te digo que hay tan poquito oxígeno en el ambiente, lo que vas a notar no lo notas mucho, realmente es una especie de borrachera, ¿no? Una sensación de estar a gusto, un poco eufórico, pero empiezas a tener efectos cognitivos y de la atención, un poco de euforia, y eso te hace todavía más difícil darte cuenta de que te estás incapacitando. Entonces eso es lo que demostramos ahí en el entrenamiento, ese que nosotros llamamos entrenamiento fisiológico, que realmente es una demostración de lo que te puede pasar en el caso de que no funcionen tus equipos de acondicionamiento, otros equipos de vida que llevas, ya sea la presurización o tus sistemas adicionales que lleves para respirar oxígeno.
¿Por qué volar nos cansa tanto?
Por eso, en realidad es una especie de ejercicio continuado. Estás haciendo funcionar a todos tus músculos con una presión parcial de oxígeno menor a la que tienes en la superficie. Depende de dónde vivas también, estás más o menos acostumbrado a una altitud, ¿no? Pero aunque vivimos aquí en Madrid, que en una altitud no es muy alta, o que vivas en la costa, realmente, aunque vueles en un avión tan normal, tan tranquilo, sin uh-huh. oxígeno, estás volando a 8.000 pies de altitud. O sea, un poquito... O sea, vamos a ver, que nosotros siempre hablamos en pies.
Sí, pero bueno, ¿vale? Más o menos sí, estamos
entonces,
familiarizados.
Tú no estás normalmente a 8.000 pies. Entonces, tus células están funcionando con una proporción, digamos, si quieres así mejor, más que presión, que a lo mejor es más entendible, un poquito menor de oxígeno. Con lo cual, pues es un trabajito. Uh-huh. Eso nosotros lo notamos mucho, especialmente cuando hacemos los entrenamientos que los hacemos a 25.000 pies. Subimos una cosa que llamamos cámara hipobárica y hacemos como el vacío dentro y simulamos la altitud que queramos. Y ahí dentro normalmente hacemos 25.000 pies. Entonces, una vez que estamos estabilizados a 25.000 pies, las personas que están entrenándose se quitan una máscara de oxígeno y respiran ese aire que hay ahí. Uh-huh. Y al respirar ese aire es cuando empiezan a tener todos esos síntomas. Bueno, pues no, y hacemos una serie de demostraciones. Y sobre todo nos enfocamos sobre todo a qué es lo que tienen que hacer después. Si tú detectas que estás hipóxico, no te puedes quedar ahí, porque si te quedas ahí,
mal asunto.
Lo que tienes que hacer es buscar tu oxígeno de emergencia, tu equipo, tu regulador, lo que tengas en tu avión, porque eso es diferente según las aeronaves, y actuar, ¿no? Y si tú piensas, siempre les decimos, si tú crees que tienes una hipoxia mientras no se demuestre lo contrario. ¿Vale? Porque si no, lo contrario es que no vas a sobrevivir.
No vas a hacer tampoco nada.
Entonces, esa gente que hace este entrenamiento, que nosotros también los hacemos, por cierto, igual dice, estás agotado. Porque realmente, aunque no hayas hecho un esfuerzo físico, es lo que has tenido eso, todo tu cuerpo funcionando con una presión de oxígeno menor de lo normal.
Uh-huh. ¿Todos los cuerpos responden de la misma manera?
No. ¿Qué va? No. No somos iguales en muchas cosas y nosotros para eso, por ejemplo, hacemos siempre un reconocimiento médico. No, nadie puede entrar en una cámara hipobárica sin haber hecho un filtro previo, una selección de personas que tienen anemia. Si tienes anemia, tienes menos capacidad de transportar oxígeno. O si tienes enfermedades pulmonares, a lo mejor tu intercambio de gaseoso en los pulmones es peor. Entonces eso hace que las personas respondan de distinta manera.
¿Y esas personas, por ejemplo, que tienen problemas de anemia, está contraindicado el viaje en avión?
Sí, hay unos límites. Contraindicado, nosotros ya decimos que no hay nada contraindicado de manera absoluta.
Ajá.
Entonces, si es necesario, se puede hacer el viaje, lo que pasa es que hay que suplementar con oxígeno. Con oxígeno, como las típicas gafitas nasales, o si es suficiente con eso, o con una máscara, o con lo que sea. Si se puede, si hay que viajar, hay muy pocas contraindicaciones absolutas para viajar. La anemia puede serlo, pero si hay que viajar, se puede hacer con oxígeno. Para eso las compañías aéreas tienen servicios médicos con los que contactar para el caso de que haya que volar en unas condiciones que no son las óptimas, te ayudan a hacerlo si se puede hacer o si no se puede posponer, mejor también.
¿Qué es lo que tiene que llevar un botiquín a bordo de un avión? ¿Qué es lo que hay para responder ante una emergencia?
Los botiquines están reguladísimos. Ya sabes, en aviación está todo súper regulado, ¿no?
Sí.
Y en aviación civil, nuestro organismo regulador es EASA, es la Agencia Europea de Seguridad Aérea, y regula no solo lo que llevan los botiquines, sino la cantidad de botiquines que tiene que ir a bordo, ¿no? Hay dos tipos de botiquines, unos que son más de primeros auxilios, más sencillos de utilización, que se llaman los first aid kits, se llaman. Y luego, en el caso de que haya una que tiene, pues lo típico que podríamos tener en casa, un botiquín pues para curas o cosas muy sencillas. Uh-huh. Pero si ya ocurre algo más grave...
un infarto.
Sí, o cosas, bueno, pasan muchas cosas, pasan más cosas de lo que parece. Lo que pasa es que la tripulación de cabina está muy bien entrenada, todo, tienen cursos de formación de primeros auxilios y luego la compañía les da cursos constantemente. Y creo que es bastante difícil que no haya un médico a bordo.
Eso es verdad.
Eso me dicen azafatas, que sí. Tengo algunas amigas, me dicen, muchas veces no, ni lo piden porque lo resuelven los tripulantes de cabina ellos solos, ¿no? Pero otras veces piden y sí, así siempre hay alguien, ¿no?
Tuvimos aquí a un tripulante de cabina, Antonio Escobar, y decía, en mis 30 y pico años nunca ha pasado que digamos, hay algún médico, y nunca nos responden que no, ¿no? Siempre hay un médico.
Sí. En ese caso se utilizaría ese otro botiquín más grande y que tiene cosas más serias. Se llama EMK, Emergency Medical Kit, y tiene también una composición perfectamente regulada por la agencia.
Uh-huh.
Estamos seguros.
Me ha llamado mucho la atención lo de que, por ejemplo, a la hora de usar un desfibrilador, no se puede usar en todos los contextos y a todas horas. Y que, por ejemplo, en un aterrizaje se priorizaría lo que suceda en el resto del avión a lo que le suceda a ese paciente. ¿Eso es así?
En un avión se prioriza siempre lo que diga el comandante de aeronave.
Bueno.
Es verdad. Entonces, si la situación puede poner en peligro al resto de los pasajeros o la operación del vuelo, la prioridad siempre, la decisión la va a tomar siempre el comandante de aeronave. Y es verdad que desfibrilar no es una cosa que no tenga efectos secundarios, digamos, ¿no? No en las personas que lo necesitan, obviamente. Sino que, bueno, precisas una certificación del uso de ese desfibrilador concreto en esa aeronave en concreto, eso no es tan sencillo de hacer, para que no interfiera también con el espectro electromagnético y con una serie de cosas, y porque las chispas que pueden saltar pues pueden ser muy peligrosas, claro.
Ya, claro. No es lo mismo una cosa que otra. Oye, Beatriz, hemos dicho que diriges el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, es el único lugar de toda España en el que se puede recibir formación de este tipo, pero lo decías, últimamente también hablamos del espacio. ¿Qué futuro os plantea todo esto? Porque claro, estamos viendo una cantidad de vuelos espaciales privados que se ponen en marcha. ¿Notáis un mayor interés? ¿Os estáis centrando más en ese área?
Sí, a todo. Sí, lo primero que yo voy a decir es que a mí el centro me dirige a mí. Yo siempre digo eso porque el centro tiene, este año cumplimos 85 años,
uh-huh,
y tiene una historia suficientemente potente como para que yo venga a decir lo que tiene que hacer el centro, pero yo estoy encantada de estar allí. Además, llevo muchos años y me gusta mucho. Y el espacio, yo siempre he dicho que el CIMA se ha llamado de medicina aeroespacial desde hace muchísimos años, desde mucho antes de que hubiera mando del espacio, el ejército del aire y del espacio ahora.
Uh-huh.
Entonces, siempre hemos tenido nuestra especialidad, yo siempre digo que hasta ahora era un poco más cercana a la corteza terrestre, era un poco más de troposfera. Pero ahora, con el auge que hay y con la convocatoria, el exitazo de convocatoria para la selección de astronautas de la ESA en el último, que hubo 20 y pico mil aspirantes en toda Europa, es verdad que empezamos a notar más interés. De hecho, ahora tenemos 3 residentes en formación en medicina aeroespacial y tenemos un cuarto ya, y eso hacía tiempo que no pasaba. Y yo quiero pensar que es un poco porque es bonito, porque es una cosa distinta de la medicina y porque tiene, yo le veo futuro. He tenido mis dudas durante un tiempo, pero ahora le veo futuro.
Me estás hablando de 4 y de mucho.
Sí, pero nosotros es muchísimo. Para nosotros es muchísimo eso, porque es el único centro donde podemos hacer esa formación. No tenemos un especialista en medicina aeroespacial en el hospital en Barcelona o en otros, sino que somos los únicos. Entonces, para nosotros es mucha gente. Y yo quiero creer que va a ir a más. Y de hecho, el Ejército del Aire está poniendo también de todo en el espacio ahora, con gente incluso destinada a la Agencia Espacial Española también. Entonces, creo que se abre un mundo muy bonito, porque no son, cuando hablas de espacio no son son astronautas, es que hay muchísimas cosas más, ¿no? Tenemos estos vuelos orbitales o suborbitales que también estaban muy de moda ahora, los requisitos médicos para esas personas, incluso para los que van a operar, no sé, hemos recibido peticiones hasta de de globos estratosféricos parecidos a los del Felix Baumgarten, si uh-huh. recuerdas, aquel que saltó desde la estratosfera.
Sí, sí, sí.
Porque el turismo espacial está en auge. La gente quiere ver la superficie de la Tierra.
Te iba a preguntar qué requisitos se pide para ser, por ejemplo, un turista espacial. Me refiero a nivel físico y me imagino que no sé si también habrá requisitos a nivel psicológico.
Requisitos depende del tipo de vuelo. De vuelo, yo no sé si llamarlo vuelo.
Yeah,
a veces es como un empujón, nada más, ¿no? Entonces, es apasionante. Yo he tenido la oportunidad de hablar con el jefe médico de la FAA, de la Federal Aviation Administration, que me dijo que ellos tienen unas recomendaciones para hacer unos reconocimientos médicos. Pero por otro lado, no puedes ponerle demasiadas puertas a este campo que está en crecimiento, ¿no? Entonces, es verdad que hacer un vuelo como el de los de Blue Origin, el Katy Perry o de Calleja, que es, digamos, un cohete que te lanza a una determinada altitud y luego vuelve, no estás ni horas, pues a lo mejor los requisitos médicos no tienen que ser tan exigentes, ¿no?
Ya, claro.
Entonces, creo que lo que están haciendo es siempre es un consentimiento informado, porque de momento no tenemos spaceports en España, pero los tendremos. Entonces, de momento la línea es, como dicen los anglosajones, at your own risk, ¿no? Es que es tu consentimiento informado, nuestro de como en los hospitales, ¿no?
Oye, ¿y qué experimenta el cuerpo humano fuera de la estratosfera? ¿Qué cambios?
Pues también depende del tiempo, porque todos hemos visto que ingravidez es seguro, ¿no?
Bueno, sin contar con los pobres astronautas que estuvieron meses.
Ya, claro, es que está variable. Por eso los requisitos también, va todo muy en relación. No es lo mismo orbitar la Tierra como la FRAM-2, que ha sido, creo, las últimas misiones que ha habido. Ahora Axiom está preparando una nueva, que son por lo menos 3 días y medio, 4 días. No puede ser lo mismo un caso que otro.
5, 4, 3, 2, 1, engine ignition and lift off.
Beatriz, fuiste candidata a astronauta de la Agencia Espacial Europea en la misma promoción que Pablo Álvarez y que Sara García,
sí,
que ha estado aquí en varias ocasiones con nosotros en el programa. Y creo que pasaste el primer filtro. Yo no sé si tienes el sueño de que algún día pues puedas llegar a serlo. O esto ya es un capítulo del que pasamos página.
Bueno, yo nunca diría que no. Pero no, yo me presenté, sí, no, tenía que hacerlo. O sea, no sé por qué no lo hice antes. Eso es la única duda que tengo, ¿no? Pero tenía muchas ganas y vi que los requisitos los cumplía y dije, pues, ¿por qué no? ¿No? Entonces voy a intentar. Y yo siempre, de verdad, digo que para mí solo haber llegado a ese primer filtro, que fueron, no me acuerdo, unas 1.700, 1.800 personas las que fuimos a hacer los test psicotécnicos a Hamburgo, esa emoción de recibir un correo de la ESA, que lo tengo ahí guardado como un tesoro, ya me pareció espectacular.
Oye, creo que hicisteis mucha piña, ¿no?
Sí, 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 porque luego eso es lo más sorprendente, yo creo, de este proceso, porque he hecho una oposición y hay un poquito más, he estudiado una carrera, hay un poquito más de competitividad, pero ahí yo no lo percibí en absoluto, al revés, hicimos un grupo de WhatsApp entre los que nos llamábamos astronautas españoles, que por lo menos hay dos, de todos los que nos fuimos conociendo a lo largo de yo me quedé en el primer filtro de los psicotécnicos, no he pasado los psicotécnicos. Pero conocí gente maravillosa, o sea, una excelencia, y unas ganas de seguir conociéndonos y hacer cosas juntos. O sea, hemos hecho alguna actividad, han venido algunos de ellos, han estado ahora en el CIM haciendo ese entrenamiento de hipoxia, que no lo conocían muchos de ellos, ¿no? Entonces, yo solo las personas que he visto allí y la calidad, con eso me es suficiente.
Ay, yo no sé si algún día dices, oye, quizás retomo eso, nunca está de más, ¿no?
Ah, no,
si
no,
igual
no,
vuelven
sí
a salir los requisitos y dices, sí, oye, los cumplo, pues tiro para adelante. Sí,
como no cambien el de edad, ya no llego. ya no llego.
Bueno,
pero hay muchas cosas, ¿eh? Es que el espacio no se limita solo a ser astronauta, ¿eh? Es un mundo fascinante, cabe todo el mundo.
Bueno, yo sé que tú escuchas este programa, sí, porque me lo has dicho antes,
sí, sí.
Entonces sabes lo que viene ahora. Y es que aquí cada día pues te planteamos una pregunta que no te planteamos nosotros, sino que lo hace el último invitado que desfiló hasta ahora por aquí. Y ese fue el cantante y artista Manu Carrasco.
¿Cuál es la canción que sería la banda sonora de su vida?
Uy,
a él.
Uf, muchas, pero ahora mismo Fly Me to the Moon. No, me encanta la música, oigo todo tipo de música, Pero ahora mismo lo que me pide el cuerpo, flamito de muerto.
Es decir, esto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, Beatriz, ¿y cuál sería tu pregunta para el siguiente invitado? Que por supuesto no sabes quién va a ser.
Pues también, en la misma línea, le preguntaría si viajaría al espacio y si viajaría tipo Calleja, subo, toco y bajo, o un poquito más. Que si le gustaría ver la curvatura, que a mí sí, de la superficie terrestre.
Fly me to the moon. Let me play. Es rápido aquí hay nuestro técnico Alvarito, ¿eh? Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Pues así de casualidad, ¿eh? Que no es que lo hayamos preparado, pero el que sabe mucho del espacio es nuestro querido colaborador Javier Sierra. Hola, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Ya me estaba arrancando a cantar.
Bueno, Javier, hoy vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con el espacio, pero como yo sé que tú eres un gran amante de todo lo que sucede muchas veces fuera de nuestra órbita, si te quedas con alguna pregunta para Beatriz, aquí la tienes, ¿eh? De todas maneras.
Bueno, yo he tenido la oportunidad hace escasos días de conversar con Pablo Álvarez y con Sara, porque estuvieron en un congreso en la isla de La Palma, el Starmus, un festival que organiza Brian May por todas partes del mundo. Y me quedé con esa duda que tú has esbozado un poco de si en España seremos capaces realmente de desarrollar una carrera espacial propia o por lo menos muy vinculada con la Agencia Espacial Europea. ¿Será Europa capaz de ponerse a la altura realmente de lo que es enviar hombres a la Luna y a Marte, como están ya soñando americanos, rusos y chinos?
¿Chinos? Yo te voy a decir que sí,
vale.
Porque las ganas las tenemos y la
el
historia
tema es,
y el pasado...
El tema son los presupuestos de los políticos,
ya,
¿no? Bueno,
ya, por eso yo es que veo, no es que vea futuro, es que ya es el espacio. Entonces, y hemos dado pasos, es verdad que hemos tardado mucho en tener una agencia y en tener un mando del espacio, pero ya está hecho. Entonces yo creo que, y la gente que está ahí tiene muchas ganas y todos tenemos ganas y yo creo que es que no nos queda otra, ¿no? Yo creo que sí. Y además es que hay que irse, que nosotros siempre nos ha gustado el espacio. Ahora tengo contacto con la Fundación Emilio Herrera Linares porque quiero invitarles a ese 85 aniversario del CIMA. Ya he estado hablando con ellos, van a venir a visitarnos también al CIMA. Espero, si me están oyendo. Pero sí que tenemos un traje de astronauta de los años 30, el primero.
El primero.
Entonces, ¿por qué no? O sea, si el talento y las ganas la tenemos. Es verdad que nos falla los presupuestos.
Es decir, que hay que hacer mucha divulgación y mucha persuasión para que nuestros líderes sepan lo que hay, ¿no?
Y bueno, ya de momento, nos lo contaba antes Beatriz, está habiendo muchísimo interés hasta el punto que 4 personas han decidido este año, que es muchísimo, cursar la especialidad de la que nos ha hablado Beatriz. Beatriz Puente Espada, coronel médico, directora del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire y del Espacio. Gracias por estar con nosotros aquí en Herrera en COPE y esperamos pronto poder visitar el CIMA.
Estáis invitadísimos. Aquí una fósfora. Os invita.
Gracias, Beatriz. Ahora tengo un mensaje de la Mutua.
Y yo no voy a ir a la Luna por edad y por otras cuestiones. Pero
porque no quieras.
Sí, seguro. Pero te digo una cosa. Lo que os voy a contar podría pasar en la Luna, nada más, pero pasa aquí. Hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. ¿Perdona? ¿Hola? No, ni hola ni nada. Tú di adiós, vete a la Mutua, que en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora los novios leerán los votos.
Yo, Mariana, te tomo a ti, Marcos, como mi esposo, porque aprietas la pasta de dientes por debajo. Y bueno, porque eres el único que me lo ha pedido.
No te conformes con menos de lo que quieres. Ahora puedes tener un Volkswagen con Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión. Porque cuando quieres un Volkswagen, quieres un Volkswagen.
Volkswagen.
¡Hola!
que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera con Endesa tienes tu aire acondicionado ya instalado por solo 999 euros con 3 años de garantía. Oferta válida para Península y Baleares. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Arranca tu preparación para el verano de la mano de HSN. Los mejores productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Desarrollo y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Metí la llave y parece que se murió.
La asistencia más completa.
Se escuchaba como tac, tac.
Vehículo de sustitución.
Estábamos un poco agobiados porque por aquí no pasa nadie.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovéchalo.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera, en COPE, nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Vamos a ver qué nos trae hoy.
Pues es que hoy se cumplen 108 años de la primera de las apariciones de la Virgen de Fátima. Las visiones de tres niños portugueses terminaron influyendo como pocas en la historia de la Iglesia y sobre todo en los papas del siglo XX. Y ahora que acabamos de recibir al Papa León XIV, nos preguntamos si su pontificado va a tener algún gesto, ¿no?, con estos hechos. Vamos a revisar los muchos misterios que rodean a esta efeméride, que aunque no es redonda, es muy señalada. Yo ha sido entrar por la redacción que enseguida me han dicho, ¡yo es la Virgen de Fátima! Javier Sierra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Bueno, es que esta historia de las apariciones de Fátima forman parte del acervo cultural colectivo, es decir, todo el mundo sabe, ¿no?, más o menos qué es lo que ocurrió en Fátima en 1917, no durante un día, sino durante varios meses, porque las apariciones se sucedieron entre el 13 de mayo de 1917 y el 13 de octubre de 1917, y en ese interín de meses ocurrieron muchísimas cosas, muchas sin explicación, muy sorprendentes, y que están en documentos antiguos, en recortes de prensa, en actas notariales, en investigaciones hechas tanto desde el lado civil, que era muy escéptico ante este tipo de cuestiones, como desde el lado religioso. Y luego, claro, está lo que tú apuntabas, la enorme influencia que ha tenido, que esa es la actualidad, en los pontificados de muchos papas. El primero, por ejemplo, Pío XII, que fue ordenado cardenal justo el día de las apariciones de Fátima. Uh-huh. Y a partir de aquella coincidencia, calendárica, él siempre estuvo muy pendiente de este asunto. Incluso, fíjate, en octubre de 1950... cuando estaba en vísperas la proclamación del dogma de la Asunción, él vio bailar el sol en los jardines del Vaticano. No solamente un día, sino dos días consecutivos, y así lo anotó en sus diarios el propio Papa Pacelli, Eugenio Pacelli, ¿no? Esto es curioso porque las apariciones de Fátima del año 17, sabes que terminan en el mes de octubre con una gran danza del sol, lo que se llama el Milagro del Sol, donde 70.000 personas, que se dice pronto, vieron durante unos minutos a mediodía cómo el cielo se despejaba de nubes y un disco, lo describen como de color bronce bruñido, empezó a subir y bajar sobre la multitud. Había llovido aquella mañana sobre Fátima, estaba el suelo embarrado, la gente empapada por la lluvia. Habían ido esa multitud enorme porque los niños videntes habían dicho que se iba a producir un gran milagro, y el milagro al parecer fue esa danza del sol que secó el suelo, secó las ropas de la gente. Nunca hemos sabido qué era. Obviamente el sol no fue porque...
¿Había llovido?
No, solo por eso, sino porque si hubiera bailado el sol de verdad no estaríamos aquí para hablarlo, ¿no?
Claro.
Es decir, que tendría que ser algo de la baja atmósfera, algún tipo de objeto o de luz extraña, pero fue visualizada incluso por los que iban a esas reuniones para destruirlas, ¿no? Desde el punto de vista anticlerical, porque había mucho anticlericalismo en el Portugal del año 17, de la Primera República, ¿no? Así que estamos en una efeméride interesante que, como te digo, ha dejado mucha huella en nuestra historia y en la historia de los papas.
Como comentas lo de los papas, ahora el Papa León XIV, yo no sé si se sabe si tiene, pues no sé, alguna creencia especial por la Virgen de Fátima, porque como estabas contando, está muy ligada a lo que es la historia de los papas.
Bueno, se sabe que en 2019, en enero de 2019, en Chiclayo, entonces no era papa, obviamente, pero decidió consagrarse prebost a la Virgen de Fátima. O sea que hay por lo menos ese vínculo. Y sabemos que tras el Regina Coeli del pasado domingo, se encomendó a la Virgen María, por lo tanto, parece que sí que va a ser, parece, un papa mariano, es decir, va a estar muy vinculado a esto. Seguiría así la estela de los anteriores, porque fíjate, el Papa Francisco,
¿sí?
Él en 2013, cuando llega al pontificado, lo primero que hace, y esto sí que se sabe, es pedir al cardenal de Lisboa, entonces José Policarpo, ya falleció, era el cardenal, en fin, más veterano de la curia, le pidió que le consagrase a la Virgen de Fátima. Y el propio Papa Francisco, el 13 de mayo, un día como hoy, de 2017, beatificó a dos de los tres niños de Fátima, ¿no? A Francisco y a Jacinta, los hizo santos. Así que ese vínculo está. Y lo hizo, fíjate, delante de una imagen de la Virgen, la que se venera en el santuario, que tiene en su corona engastada una de las balas que se dispararon contra Juan Pablo II
en el intento de atentado.
Que fue un 13 de mayo, el 13 de mayo de 1980, ¿no? Juan Pablo II Wojtyla se quedó tan impresionado con aquella coincidencia que él creyó que quien le salvó la vida fue la Virgen de Fátima. Y lo primero que hizo, estando convaleciente en el Hospital Gemelli cuando recuperó el conocimiento, fue pedir que le trajesen el tercer secreto de Fátima, que entonces era secreto. Estamos hablando de 1980, todavía estaba, digamos, considerado como confidencial. Solo algunos papas lo habían leído antes. Cuando abre ese sobre Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy, y lee lo que es el tercer secreto de Fátima, lo que encuentra es una descripción de un obispo vestido de blanco, es una profecía, que camina sobre una Roma en ruinas y que es abatido a disparos. Y él lo interpreta como una visión de su propio atentado. En fin, él cree que esto va con él.
Uh-huh.
Y cuando se cumplen, se llega al jubileo del año 2000, él pide a Joseph Ratzinger, que sería papa después, como Benedicto XIII, que abriera el sobre del tercer secreto de Fátima al mundo y que leyese ese secreto. Es decir, que hay una, como ves, hay como un hilo invisible en torno al 13 de mayo y los papas que arranca en Pío XII y que, bueno, quizá termine en este León XIV que tenemos ahora.
Madre mía, es que es lo que dices, ¿no? Como muchas coincidencias, ¿no? 45 años que hoy se cumplen del atentado de Juan Pablo II y en el que se vincula también con la Virgen de Fátima y que ya nos dejan intuir que también parece que va a continuar, ¿no? Esa historia. Sé que has estudiado mucho aquella primera aparición de Fátima y que algo has esbozado, sobre todo en los días finales, pero para la gente que todavía no se acuerde bien de esa aparición mariana, ¿qué es lo que sucedió exactamente?
Pues mira, el 13 de mayo de 1917 en Cova de Iría es como, en fin, una parroquia pequeña que está sobre una dolina, una cueva hundida, ¿no? Bueno, pues en esa zona, que era un campo, un descampado, estaba abandonado, tres niños, Lucía de 10 años, Jacinta de 7 y Francisco de 9, estaban pastoreando las ovejas de su familia. Y en un momento dado observan como unos destellos encima de esta colina, se acercan a ese anfiteatro natural un poco extrañados y dicen que de repente ven como gravitando sobre un árbol una señora más brillante que el sol que les habla. Nunca hablan de la Virgen cuando cuentan lo que ellos han visto a sus padres, ¿no? Ellos hablan de una señora muy refulgente que tiene un rostro al que casi no le pueden mirar a la cara porque, como te digo, es más brillante que el sol y hablan con ella. La señora les dice que viene del cielo y que en octubre les dirá quién es. Esta es la primera aparición. Uh-huh. Bueno, ellos regresan a su casa, lo cuentan a sus familias, no les creen, llaman al cura de Leiría para que hable con ellos, porque les parece una cosa muy extraña. Y esa señora les dice que cada día 13 tienen que volver al lugar. El 13 de junio van acompañados de 60 personas, no van solos los chiquillos, y allí se producen una serie de relámpagos, la gente oye como un zumbido como de abejas, no saben de dónde procede, y los niños entran como en un trance en el que aseguran volver a ver a esta señora. El 13 de julio ya son cientos los curiosos que van allí. Lo que se ven son como esferas luminosas paseando entre el campo, siguen los relámpagos, nubes de colores, truenos que vienen de ninguna parte, el día está despejado y parece que es ese día cuando en ese trance la señora le dice a los niños que tiene unos secretos que les va a revelar. Pero los niños no lo hablan, no lo cuentan. De los secretos no se hablará hasta muchas décadas después, ¿no? Y el 13 de agosto, con 7.000 personas en el lugar, imagínate.
Madre mía,
Claro, el alcalde, que era, bueno, no solamente republicano, sino ateo recalcitrante, decide secuestrar a los niños para que no vayan a su cita con la señora, y no van, ¿no? Se suceden una serie de incidentes como muy desagradables en esta historia, hasta que el 13 de septiembre 30.000 personas llegan al lugar, las niñas, los niños van, se ven como unos pétalos que caen sobre aquel espacio, ¿no?, de Cova de Iría, también caen de ninguna parte, es algo que algunos testigos refieren, y el 13 de octubre se produce ese milagro del sol que había anunciado la señora en días anteriores. Lo curioso de este asunto es que las investigaciones que se hacen al principio dan una imagen de la señora que no es exactamente la de la Virgen de Fátima que hoy veneramos, ¿no? Por ejemplo, hay un inquérito parroquial, se llama una investigación parroquial del párroco Manuel Márquez, que si quieres te lo leo porque es...
Sí, tú has podido consultar, ¿no?
Yo he podido consultar esos papeles. Sí, son asombrosos, ¿no? Dice, mira, te leo literalmente. Dice Lucía que la señora que vieron ella y sus primos tenía poco más de un metro de altura y estaba vestida de blanco. La falda era blanca y dorada, con cordoncillos a lo largo y atravesados, y era corta, esto es, no descendía hasta los pies. El abrigo era blanco, no dorado, manto blanco que desde la cabeza descendía hasta el dobladillo de la falda. Claro, imagínate...
Hay mucho detalle.
Sí. Imagínate 1917 decir que, como empezará a correrse la voz, que se ha aparecido la Virgen, ya no la señora, sino la Virgen en Fátima, y que lleva una falda corta. Esto era un escandalazo. No, es que hay que entenderlo...
Sí, sí, en su contexto.
En su contexto. Así que cuando en 1920 piden la primera representación de la Virgen de Fátima para hacer una estatua y... En fin, hacer una ermita en el lugar que conmemore aquellos hechos, la imagen es una adaptación de Nosa Señora da Lapa, que es una señora del lugar, una virgen del lugar, que obviamente tiene una falda hasta los pies, claro. No se le ven los tobillos. Y hay otro detalle. Hay un sacerdote que viene del seminario de Santanem, se llama Núñez Formigao, que es el que hace la verdadera investigación del caso. Interrogatorios muy metódicos, muy precisos, muy consecutivos, por separado y juntos a los tres niños. Y en esos surge otro detalle muy curioso, y es que aquella señora de un metro de altura, que era como los niños, de poco más, de, como ellos, como aquellos pequeños, lleva en su mano una esfera luminosa. Nunca hemos sabido qué es esa esfera luminosa, pero en la adaptación que se hace iconográfica de aquella primera Virgen de Fátima para la primera ermita, se convierte en el Sagrado Corazón. Claro, estamos hablando de que la imaginería religiosa, que es la que llega a nosotros, es una adaptación.
Una adaptación de lo que cuentan.
De las descripciones. Yo he estado viendo esos papeles, los escritos originales del padre Formigao, están en un convento todavía hoy en Fátima, muy bien conservados, muy bien inventariados, y es muy emocionante, claro, ver cómo ese testimonio original nos refleja algo que, bueno, sí, que hoy hemos convertido en una advocación, pero que no deja de estar rodeado de muchísimo misterio.
Estuvo el padre Formigao, quiero decir, además de hablando con los niños, hablando con personas cercanas en esas investigaciones.
Sí, estuvo, claro. Habló con un montón de personas alrededor. Él, imagínate, hay una escena que yo siempre he tenido muy en la cabeza. Él llega en coche al lugar. En el año 17 no había muchos coches, creo, en Portugal. Y se convierte en un fenómeno la llegada de este hombre de Santarém para investigar. Y todo el mundo se pone a su disposición y todo el mundo le refiere lo que buenamente han visto o han experimentado en esas reuniones en Cova de Iría. Obviamente, solo los niños ven a la señora, pero hay muchos otros testimonios que hablan de un calor sobrevenido, que no se sabe de dónde viene, o hablan como de, esto siempre me ha llamado mucho la atención, como de abejas que estuvieran zumbando dentro de una tinaja. Hablaban así los testigos, ¿no? Y a mí me recuerda, en fin, con sus diferencias, pero me recuerda un poco, no sé si has estado debajo de una torre de alta tensión alguna vez.
Es verdad que se oye, no exactamente debajo, pero cerca, y sí que se oye...
Exacto. O sea, a mí me recordó, no sé por qué, esa descripción de abejas dentro de una tinaja a una circulación de alto voltaje por un cableado. Obviamente, en 1917 no había torres de alta tensión, no, ni cableados, ni nada por el estilo en ese lugar. Así que son cosas que se van sumando a ese expediente original de Fátima, sobre las que pocas veces nos preocupamos o nos ocupamos porque obviamente la fe ha tomado la delantera y nos ha monopolizado, digamos, el relato.
Oye, Javier, ¿y los llamados secretos de Fátima? ¿Se han cumplido esas profecías, eso que contabas?
Pues
¿sí,
mira,
no?
Los secretos de Fátima es curioso porque en realidad no será hasta los años 40 cuando... Lucía, la niña de 10 años, que sobrevive, porque los otros dos niños mueren de enfermedades de la época. Bueno, pues la niña que se convierte en monja, en Dorotea, en el monasterio de las Doroteas de Tui, decide confesar los tres secretos de Fátima que le dio el 13 de julio de 1917 la señora. El primero era una visión del infierno, una predicción que incluía también que Francisco y Jacinta morirían pronto, sus primos, e irían al cielo. Ese sería el primero de los secretos. El segundo sería que Rusia se convertiría al Sagrado Corazón de María. Esto en el año 17 no tenía mucho sentido porque Rusia era cristiana, pero claro, en el año 49
no lo era,
era soviética, por lo tanto ese secreto tenía esa lectura posterior, ¿no? Y el tercero es ese secreto que se mantuvo oculto hasta el año 2000 de un obispo vestido de blanco abatido a tiros en la plaza de San Pedro. Claro, de alguna manera los tres se han cumplido, en fin, hasta donde nosotros sabemos. Obviamente la interpretación de que el obispo vestido de blanco
era lo de Juan Pablo II,
pues es una interpretación que hizo el entonces cardenal prefecto de la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger, pero bueno, hasta ahora se da como la interpretación correcta. Así que sí, ahí están esos tres secretos. El último se debate todavía, ojalá, dentro de la gravedad que fue en su momento, ojalá sea cumplida con lo que ocurrió en la Plaza
con
San Pedro.
Con el intento que no haya una
historia posterior, obviamente. Pero claro, esto ha hecho correr ríos de tinta. Ha habido muchos papas, como por ejemplo Juan XXIII, cuando llegó al trono de Pedro, que pidió que le llevasen el sobre lacrado de Fátima, él lo abrió, lo leyó y se quedó tan espantado con esa visión de un obispo vestido de blanco, el Papa, abatido en la Plaza de San Pedro, que decidió mantenerlo en secreto. En fin, esta es como la intrahistoria de estas apariciones que realmente merece la pena recordar en un día como hoy.
Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Desde luego que sigue habiendo misterio en torno a la figura de la Virgen de Fátima que celebramos hoy. Y qué bueno, quién sabe si León XIV pues tendrá que añadir capítulos a esta historia, ¿no? ¿Para ti quedaría algo por, no sé, por decir, descubrir?
Bueno, a ver, está todo muy, muy, muy estudiado, muy expuesto. Incluso las memorias de la hermana Lucía están publicadas con muchísimos detalles sobre los recuerdos que tenía, en fin, de aquellos hechos. Pero también es cierto que hay que tener en cuenta una cosa. Han pasado 108 años y el tiempo se nos ha ido. Así que, bueno, habrá que seguir investigando.
A nosotros el tiempo se nos va. Javier Sierra, ha sido todo un placer, como siempre, recordar contigo esta efeméride y esta historia de la que, oye, no viene mal porque todos hemos oído hablar en algún momento, pero viene bien recordarla en un día como hoy. Gracias, Javier.
A ti.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables. Momentos únicos, lugares singulares y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Londres, cógele algo en la charcutería del Corte Inglés, anda. No vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, pum, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre, caja.
No
es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
No solo te cuenta lo que pasa.
Una cosa es que los españoles tomemos con civismo y hasta con humor un apagón o la enésima avería de Renfe.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Y otra cosa es pretender que nos acostumbremos a vivir sin exigir responsabilidades por la tercermundización de España. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.